Televisión Martí, son las 10 de la mañana con 30 minutos. Estas son las noticias a esta hora. Un grupo de manifestantes del 11J serán sometidos a juicio este mes en un tribunal en La Habana. Ibeth Pacheco informa.
El juicio contra Jonathan Torres Farrat, de 18 años, y otros 17 manifestantes del 11 de julio en La Habana se celebrará el 23 y 24 de noviembre en el Tribunal Provincial Popular de 10 de octubre, según comunicó a Radio Martí Orlando Ramírez, su padrastro.
La situación se la mandan del Tribunal de 10 de octubre, donde se hicieron los juicios de los muchachos de Toyo y La Buenera. Se la mandan que el día 23 y 24 debía de presentarse en el Tribunal Supremo de La Habana, pero una hora después más o menos llamaron del Tribunal Supremo que a Bárbara Farrá, que como era la madre del menor Jonathan Torres Farrá, ella tenía que presentar al menor el día 23 y 24 en el Tribunal de octubre, la causa 833 del 2021. La mayoría son de aquí de 10 de octubre, 18 total.
Torres Farrat cumplía 17 años cuando fue detenido el 13 de agosto de 2021 en la calzada de 10 de octubre, donde está ubicada su vivienda en La Habana, un mes después de las protestas del 11 de julio, al ser identificado en videos obtenidos por las autoridades cubanas. Fue excarcelado en mayo de 2022 por un cambio de medida bajo fianza hasta el día de su juicio. Según explicó a Radio Martí Ramírez, Jonathan enfrenta una petición fiscal de 8 años de privación de libertad.
Y dejaron el desorden público y el atentado. La ley penal dice que el atentado es de 1 a 3 años y el desorden público es hasta 6 meses o multa de 30 pesos hasta 60 pesos. Pero ellos no, como es un delito político, ellos pusieron el atentado de 3 años a 6. Y el otro delito es hasta 3 años también. Una petición única y conjunta de 8 años de privación de libertad.
En la citación entregada este miércoles había algo peculiar. Bárbara Farrat, madre de Jonathan y una incansable luchadora por su libertad durante los más de 8 meses de encarcelamiento en el penal Jóvenes de Occidente en el Guatao, municipio habanero La Lisa, ahora es citada para comparecer como testigo de la fiscalía, es decir, para testificar en contra de su hijo. En conversación con Radio Martí, Bárbara Farrat expresó:
"No, eso es la cosa más absurda que pude haber escuchado en la vida. Aparte de crueles, también como que son un poco, ¿cómo se supone que me van a llevar a mi juicio a declarar en contra de mi hijo? Aquí todo ya está cuadrado, aquí todo se sabe ya desde arriba qué es lo que va a suceder".
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Panamá tiene un índice de desarrollo humano alto entre las mayores de América Latina y el Caribe, pero aún tiene una tarea pendiente, mejorar la desigualdad. Según concluye un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, los países con más alto desarrollo humano en América Latina son Chile, Argentina, Costa Rica y Uruguay. Dos organizaciones civilistas denunciaron el arresto de al menos 30 indígenas en la costa Caribe de Nicaragua por participar en protestas contra un supuesto fraude en las elecciones municipales del pasado día 6. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos reportó más de 50 jóvenes, entre ellos menores de edad, detenidos. Por su parte, la Fundación del Río registró el arresto de más de 50 indígenas. Las dos organizaciones coincidieron en que la mayoría de los detenidos ya fueron liberados, pero que todavía quedan al menos 19 indígenas en prisión. Los ejercicios surcoreanos y estadounidenses respondieron hoy al misil balístico intercontinental lanzado horas antes por Corea del Norte, disparando bombas teledirigidas a modo de prueba desde cazas F-35. Ambos ejércitos también realizaron otras maniobras aéreas combinadas sobre el Mar del Este o Mar del Japón. Corea del Norte disparó este viernes un misil balístico intercontinental que cayó cerca de aguas japonesas, en su segundo gran ensayo armamentístico en este mes. Corea del Norte estaría tratando de demostrar su capacidad para lanzar ataques nucleares a cualquier punto del territorio continental de Estados Unidos. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda Alejandro Marcano Santelli en nombre de todo el equipo de Radio y Televisión Martí. Venezuela Hoy. Tengo en el panel invitado desde Argentina al periodista Leandro Gasco y también a la activista política de derechos humanos, Azabache. Ella es Gladys Chirino, pero conocida por todo artísticamente como Azabache. Y aquí, en el sur de la Florida, está la politóloga, hermana del capitán Luis de la Sota, en las mazmorras de la dictadura.
Aquí comienza.
Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. A lo largo de la última década hemos podido comprobar cómo los drones se han convertido en un dispositivo que ha tenido una gran acogida en el mercado. Sus múltiples posibilidades y aplicaciones le han permitido ser un referente en el mercado. De hecho, las administraciones públicas de muchos países han comenzado a regular sus vuelos ya que se han convertido en amenazas serias en determinados espacios, tales como los aeropuertos. Sin duda alguna, la tecnología ha mejorado para brindar toda una serie de funciones diferenciales a las personas. Las labores de rescate han resultado más fructíferas en los últimos años gracias a la disposición de estos aparatos no tripulados. En la guerra que está librándose en Ucrania, además, se está viendo cómo ambos bandos son capaces de determinar posiciones enemigas gracias a la información obtenida por las cámaras instaladas en aquellos. Ahora bien, pueden salvar la vida de una persona en situaciones muy específicas. Sí, y por ello, el dron que se convierte en comida es ya una realidad. No, no entregará comida. Él es el alimento. Veamos. ¿Cuáles son las características principales de una tecnología que ha sido creada para garantizar el alimento en situaciones muy concretas? ¿Por qué se ha tenido esta increíble idea? Y por supuesto, ¿hasta qué punto nos encontramos ante un dron seguro teniendo en cuenta que está formado, en parte, por tortas de maíz ejerciendo de alas? He aquí las claves de esta curiosidad y novedosa tecnología. En caso de catástrofe natural en las que el acceso en un área determinada fuese muy complicado, se podría utilizar esta tecnología para contribuir, al menos, a paliar el hambre ante una falta de alimento. Así lo cree el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Lausana, el cual ha presentado en la Conferencia Internacional sobre Robots y Sistemas Inteligentes en Kioto un proyecto que podría revolucionar esta industria específica. De acuerdo con la información, se podría incrementar la carga de víveres hasta en un 50% en su masa. El objetivo del proyecto es incrementar la capacidad de transporte de alimentos ante una necesidad inmediata. La clave de esta tecnología es poder realizar un único viaje a través de un dron básico, el cual contendría una carga determinada y adicionalmente unas alas completamente comestibles. Se trata de una alternativa que podría resultar muy interesante, ya que las próximas tortas de maíz están pensadas para ofrecer una carga de calorías notable en este tipo de situaciones. Cabe precisar que se ha tenido que recurrir a elementos como la gelatina para poder pegar el conjunto. Por lo demás, es plástico lo que se encarga de evitar cualquier posible desperfecto en las alas. En relación con las prestaciones del dron, es capaz de recorrer distancias a una velocidad de 10 metros por segundo. De acuerdo con su creador, Pokeron Wack, se podría producir en diversos tamaños de escala, lo cual facilitaría una alimentación a un grupo de personas en una situación de catástrofe natural o accidente determinado.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
En nuestro mundo hiperconectado, dominado por conexiones web, resulta difícil imaginar que haya expertos que argumenten que Internet requiere una enorme remodelación. Sin embargo, es precisamente esa omnipresencia la que ha puesto a trabajar cada vez más a tecnólogos en lo que llaman una nueva fase de la Internet. Estos insisten en que esa Internet de la segunda generación debe cambiar para ser mucho más inteligente, que debe evolucionar hasta convertirse en una web semántica y, además de ser eficiente, nos ofrezca más control sobre nuestros datos. Es lo que prevén con la llegada de la Web 3.0, a la que muchos en el sector consideran la gran revolución de Internet. La también llamada Web 3 permitiría a las máquinas interpretar un volumen mucho mayor de datos. Esto hará que podamos interactuar mucho más profundamente con otros usuarios desde cualquier plataforma, entre otras cosas. En este nuevo capítulo de la Internet ya no hará falta sistemas operativos complejos o grandes discos duros para almacenar toda la información, porque absolutamente todo estará en la nube y todo será mucho más rápido y personalizable. En líneas generales, podría decirse que en la Web 3 la máquina colaborará más eficazmente con el ser humano. Pero su principal valor es la descentralización de la Internet. O sea, crear una red más equitativa y restar poder a los gigantes de la Internet, tal como subrayan quienes están detrás de este concepto. Este ya está teniendo éxito en Silicon Valley y lleva años en desarrollo. El término fue acuñado en el año 2014 por el cofundador de la criptomoneda Ethereum, Gavin Wood. A Wood se le suele calificar como el padre del Ethereum por ser su cofundador y mayor difusor. Ethereum es el segundo protocolo de blockchain más usado en el mundo y esta tecnología son los cimientos de la llamada Web 3. Wood, creador del proyecto de código abierto Polkadot, partió de la idea que era necesario remodelar la Internet, o sea, crear una nueva arquitectura con un protocolo específico para que los servicios fueran descentralizados. Para llevarlo a cabo, el ingeniero de software británico fundó la Web3 Foundation para financiar equipos de investigación y desarrollo que están construyendo las bases de la Web3 y creó Parity Technologies, una empresa con sede en Berlín, de infraestructura blockchain para la web descentralizada. ¿Pero qué significa eso de la descentralización? Internet en su comienzo fue un protocolo abierto y descentralizado. Comenzó a centralizarse en los años 90 con las grandes tecnologías que conocemos hoy en día. Lo que se quiere con la Web 3 es volver a la esencia, al inicio de lo que fue Internet. Que nadie controle en gran proporción esta herramienta de comunicación que tan presente está en nuestro día a día. Una parte clave de la estructura de la Web 3 es la tecnología de blockchain, que permite crear bloques y formar cadenas de datos y que lo conocemos hoy sobre todo por las criptomonedas. Tenemos que tener la mente abierta porque blockchain es mucho más que una criptodivisa. La Web 3 es mucho más interesante que el valor de un token, dicen los expertos. De hecho, los elementos que hacen posible la Web 3 se han ido desarrollando a lo largo de los últimos años y de cierta forma ya es una realidad.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. When you dance, 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 feel a good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, 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 come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so.
so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that.
Ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que por ahora no tiene cura, pero su detección en una etapa temprana permite mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. En los últimos años se han desarrollado multitud de métodos para facilitar la detección de la enfermedad antes de que se manifiesten los síntomas clínicos que aparecen en las fases avanzadas. Por ejemplo, recientemente, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, presentó un sistema capaz de discernir la presencia y la severidad de la enfermedad a través de la respiración del paciente durante el sueño. Aunque, para realizar la exploración con éxito, esta técnica requiere la instalación en el domicilio del paciente de equipamiento especializado y un tanto sofisticado tecnológicamente. Un equipo integrado, entre otros, por George Kontaxakis, de la Universidad Politécnica de Madrid, y Miguel Terriza, de la Universidad Complutense de Madrid, ambas instituciones en España, han realizado un estudio en el que se ha comprobado que un sistema automático de apoyo a la decisión es capaz de reconocer, entre sujetos aparentemente sanos, a pacientes con la enfermedad en una fase muy inicial. Y lo ha hecho a través del análisis de sus risas y con un alto porcentaje de acierto. En concreto,
El sistema de apoyo a la decisión alcanzó una tasa de acierto del 83% al clasificar a las personas como sanas o con un inicio de enfermedad de Parkinson. Las risas fueron grabadas en un estudio mientras las personas visionaban varios videos de humor de forma aleatoria, incluyendo chistes y monólogos divertidos. Las sesiones duraban media hora aproximadamente. Las risas grabadas durante esas sesiones fueron segmentadas manualmente para generar los datos con los que entrenar el sistema desarrollado. Grabar y analizar la risa de una persona es una tarea fácil y sencilla que no necesita equipamiento especial ni un despliegue tecnológico importante. Se espera que, en un futuro próximo, el análisis de la risa se pueda realizar a través de una aplicación instalada en el teléfono móvil y que sea capaz de realizar el análisis por sí misma y proporcionar un resultado fiable en pocos minutos. Los sistemas automáticos como este para la detección precoz de la enfermedad de Parkinson ayudarán a mejorar la eficiencia de los tratamientos terapéuticos actuales y la de los futuros, lo que a su vez mejorará las condiciones de vida de las personas afectadas y permitirá un mejor aprovechamiento de los recursos en los sistemas de salud públicos y privados.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Se sabe que dormir menos horas de lo necesario está asociado a un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, depresión, diabetes y mortalidad en general. Ahora, en una investigación reciente, se ha examinado la cuestión de hasta qué punto el no haber dormido lo suficiente influye en cuánta generosidad mostramos con personas que necesitan nuestra ayuda. El estudio lo ha llevado a cabo el equipo de Etsy Van Simon y Matthew Walker, ambos de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. En una serie de experimentos, los científicos colocaron a 24 voluntarios sanos en un aparato de resonancia magnética funcional para escanear sus cerebros tras 8 horas de sueño y tras una noche sin dormir. Descubrieron que las áreas del cerebro que conforman la red de la teoría de la mente, que se activa cuando la persona empatiza con otras o intenta comprender los deseos y necesidades de otras personas, estaban menos activas después de una noche sin dormir. En otra serie de experimentos, hicieron un seguimiento de la calidad del sueño de más de 100 personas a lo largo de 3 o 4 noches. Durante esas noches, los investigadores midieron cuánto tiempo durmieron los sujetos, así como cuántas veces se despertaron, y luego evaluaron su deseo de ayudar a los demás, como por ejemplo, mantener abierta la puerta de un ascensor para que a otra persona les dé tiempo a entrar, realizar el trabajo de voluntariado o ayudar a un desconocido herido en la calle. Los investigadores constataron que la disminución de la calidad del sueño de una persona durante una noche predecía una disminución significativa del deseo de ayudar a otras personas el día siguiente. Aquellos que habían dormido mal la noche anterior eran al día siguiente los más reacios a ayudar a gente en apuros. En la tercera parte del nuevo estudio, los científicos cotejaron datos de una base de datos de 3 millones de donaciones benéficas en Estados Unidos entre 2001 y 2016 y constataron que las donaciones benéficas en la semana posterior al inicio del horario de verano, cuando los residentes de la mayoría de los estados adelantan una hora sus relojes y pierden una hora de la noche, disminuyeron un 10%. Una disminución que no se observó en los estados que no cambiaron sus relojes ni cuando los estados volvieron al horario estándar en otoño.
El estudio se ha publicado en la revista académica PLOS Biology.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Telegram. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible.